Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Se llama Hugo Mayo Novejil, es desde hace varias temporadas el primer capitán del Real Club Celta y ayer dio un paso más para convertirse en su día en el jugador en toda la historia del casi centenario Real Club Celta con más partidos en la primera división. Ayer, ante el Español, Hugo Mayo cumplió, celebró su partido número 200, todos ellos con la camiseta del Real Club Celta en la máxima categoría del fútbol español. Estuvo a punto de marcar y a nivel colectivo su equipo se quedó a las puertas de una victoria que sobre todo en la recta final del encuentro mereció. Pero los datos no mienten, con el partido 200 ayer de Hugo Mayo ya es el sexto jugador en toda la historia del Real Club Celta con más partidos en la máxima categoría. Por delante de él, a tiro de piedra, están Gustavo López con 205, Pepe Villar con 207, Juan Fernández con 220, Manolo Rodríguez con 226 y el inolvidable e inigualable Alexander Mostovoy con 235. Todos ellos, si el Celta es la próxima temporada equipo de primera división, todos ellos podrían ser superados por el canterano celeste, por el lateral de Marín, Hugo Mayo, que ayer cumplió sus 200 partidos en la máxima categoría.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué.
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque que pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Y es que a nivel individual, más allá del 1-1 de ayer en Barcelona, Santi Peón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
La gran noticia ha sido Hugo Mayo, 200 partidos como celeste en primera división.
Sí, señor. Hay que remontarse, Antonio, casi 10 años atrás para recordar su debut como futbolista de la primera plantilla, 29 de agosto del año 2009, partido que el Celta, recuerdo, se enfrentaba contra el Numancia. Se fue la primera vez que vimos a Hugo Mayo vistiendo la camiseta del Real Club Celta en su primera plantilla. Desde entonces, como apuntabas en la presentación, 200 partidos de los que ha cumplido el canterano del Real Club Celta tras el partido de anoche en Cornellà al Prat. Un bagaje muy interesante, muy bueno por parte del futbolista de Marín, el que además completa con 5 goles a pesar de que sin duda quedó demostrado incluso ayer en el arranque del partido la faceta goleadora, no sea la más destacada, de un futbolista que está llamado, si no lo ha hecho ya, a hacer historia con la celeste.
Santi, pues vamos a construir hoy la casa por el tejado. Lo vamos a empezar por el tejado, ya que tenemos palabras en el postpartido de Hugo Mayo. Me imagino que satisfecho a nivel individual, pero bueno, no del todo contento porque era consciente que el Celta dejó ayer escapar 2 valiosos puntos.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta los últimos 20 minutos en los que el Celta arrolló, se fue buscando la portería de Diego López y a punto estuvo, después de conseguir el tanto del empate tras esa gran jugada entre Iago Aspas y que finaliza Maxi Gómez, a punto estuvo el Celta de conseguir el segundo tanto y de haber sumado anoche en Cornellà al Prat los 3 puntos. En referencia a esas ocasiones finales malogradas por el Celta, hablaba con los compañeros de Bein Sports una vez finalizado el partido el capitán Hugo Mayo.
Sí, pero yo creo que ya antes del gol creo que ya hemos tenido alguna ocasión clara, pero bueno, sí es cierto que a raíz del gol pues bueno, el equipo dio un paso más ante un equipo que juega muy bien al fútbol en su campo, en su estadio, y bueno, creo que al final hay que irse contento, seguimos sumando y seguimos en la pelea.
Con esas ocasiones falladas por el Celta en el tramo final del partido, consideraba el capitán que posiblemente, por lo menos para él, el Celta había merecido anoche mejor premio frente al Español.
Es un buen punto si lo hacemos bueno ahora el próximo fin de semana, pero bueno, creo que hemos hecho méritos y ocasiones para poder habernos llegado el partido, pero bueno, es una pena y hay que seguir que Nadie dijo que esto fuera fácil.
Quedan 3 partidos para que se cierre la jornada 34ª de Liga en Primera División. 3 partidos que se van a jugar en la tarde-noche de hoy. Sevilla-Rayo Vallecano es uno, Real Sociedad-Villarreal otro, Getafe-Real Madrid el tercero y último. Una jornada que pase lo que pase esta tarde-noche, el Celta la cierra con 2 puntos por encima del descenso. Los vigueses son ahora mismo 15.º con 36 puntos. El antepenúltimo es ahora el Girona con un total de 34. Sigo pensando lo mismo que ayer, que se van a necesitar, Santi, muchos puntos más que en años anteriores para lograr la permanencia.
Es que quizá exceptuando, Antonio, como venimos diciendo en los últimos días, a Huesca y a Rayo Vallecano, ojo que el Rayo, como apuntabas, tiene que jugar todavía hoy. Está todo muy apretado, a excepción, insisto, de estos dos equipos, que son los que van a tener que hacer un esfuerzo mayor para lograr la permanencia. 18º el Girona, 34. 17º el Valladolid, 35. 16º, con un partido menos, el Villarreal, con 36. Mismos puntos, 15ª posición, el Celta. 14º el Levante, tras sumar ayer los 3 puntos, con tan solo 37. Es decir, que está todo tremendamente apretado en la lucha por la continuidad en Primera División.
Ayer hubo rotaciones en el equipo de Frank Escribá. Fundamentalmente sorprendió la apuesta por su pareja de centrales. No jugaron de inicio ni Cabral ni Araujo, de hecho el mexicano ni siquiera estuvo en la convocatoria. Los titulares fueron Hood y David Costas. Así explicaba su decisión en la sala de prensa el técnico valenciano.
No, en parte porque puse los dos centrales más rápidos que teníamos. Teníamos de 4 o 5 días desde el otro partido y físicamente estaban bien. Y sinceramente creo que no nos equivocamos, porque es verdad que el gol viene una jugada de segunda línea que nos entra muy bien, pero en general, ya digo, corrieron muy bien todos los centrales hacia atrás, disputaron bien tanto el juego directo como la segunda jugada. Estoy satisfecho una vez más con la gente de atrás.
Santi, ¿qué podemos destacar de la comparecencia de Escribá?
Frank Escribá, el técnico valenciano, que en la sala de prensa de Cornellà del Prat, una vez finalizado el encuentro, empate a 1 frente al Español, mantenía una opinión similar a la de su capitán, a la de Hugo Mayo. Su Celta, dice Escribá, estuvo muy cerca de lograr los 3 puntos.
Creo que las mejores ocasiones las tuvimos nosotros. Dominamos muy bien la segunda parte en general. Reaccionamos bien. Antes del gol incluso ya habíamos tenido alguna ocasión para empatar. Y creo que incluso hasta el final las mejores ocasiones fueron nuestras. Nos vamos satisfechos por un lado porque seguimos sumando, pero también con la sensación de que estuvimos más cerca de ganar que de otra cosa.
Decía Fran Escribá que el punto será bueno siempre y cuando se sumen 3 el próximo sábado en Butarque frente al Leganés.
Lo doy por bueno porque es el que hay y evidentemente sumar siempre es positivo, pero creo, ya digo y lo repito, que aunque el partido fue bastante igualado, pero creo que si alguien mereció ganar fuimos nosotros.
Palabras de Escribá a la conclusión del partido de anoche, en donde buena parte de culpa de que el Celta no ganara la tuvo el portero rival, el gallego Diego López.
Correcto, el portero de Paradela, de la provincia de Lugo, que hay que reconocer que es un portero excelente, un portero veterano dentro del terreno de juego y que además cuando está delante de los medios de comunicación sabe perfectamente por dónde van los tiros. Fíjate el detalle que ayer, una vez finalizado el partido, tuvo con los medios de comunicación, que le cuestionaban sobre ese empate, sobre las opciones del Español y que sobre todo le preguntaban por la actualidad del Real Club Celta. Atención a las palabras del portero Perico del Español.
Creo que ha sido un muy buen rival. Yo creo que es una pena verlo ahí de abajo, equipos con tantísima calidad y equipos tan buenos como Gallego, pues más todavía, y bueno, deseo que por supuesto que logren la salvación y que año que viene podamos volver a Balaídos.
Ese objetivo que durante tantos años persiguió y nunca pudo alcanzar el Real Club Celta, la contratación, el fichaje de Diego López. Por lo demás, Santi, ayer tarjeta para Okai Yokuslu. Okai no jugará en Leganés, por contra Escribá recuperará Bufal.
Correcto, un partido que el valenciano va a empezar a preparar esta misma tarde. Recuerdo que el equipo regresó de la ciudad condal ya en la misma noche de ayer en vuelo charter. Esta mañana han tenido descanso, a partir de las 5:30 trabajo en las instalaciones deportivas de Amadroa. Mañana viernes de nuevo por la tarde sesión de trabajo, porque esto no para. Estamos en una semana completa cargada de nuevo de partidos. El sábado de nuevo, en este caso en Butarque, en la Comunidad de Madrid, el Celta afronta una nueva final frente al Leganés, partido en el que, como apuntas, Escribá recuperará a Sofian Bufal.
Pues dicho queda, no tenemos nada más, ¿no?
Creo que no nos quedamos con nada en el tintero.
15:39, hay muchos más temas a desarrollar en nuestro programa de hoy. Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este sábado a partir de las 18:15 horas en el 104.7 de FM, en la app móvil y en cope.es, transmisión del encuentro Leganés-Real Club Celta, en las voces de Antonio Estévez y Alberto Alonso, con la colaboración de Caballo Rojo. Este sábado a las 6:15 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM, en la app móvil y en cope.es.
Arrancó esta mañana en la localidad canaria de San Cristóbal de La Laguna la fase de ascenso a la División de Honor Femenina de Baloncesto. Ahí está, entre los 8 equipos participantes, encuadrado en el grupo 1, el Celta Zorca, pero en el otro grupo ya se disputó un partido. El Patatas Hijolusa de León, del grupo del Celta, cayó claramente derrotado ante las riojanas del Campus Promete. 43-69 fue el resultado final a favor del conjunto de Logroño. El Celta, como decía, juega esta tarde 6:15 ante el Fútbol Club Barcelona. Hay que intentar iniciar esta fase de ascenso con buen pie. Así valora al cuadro catalán la entrenadora viguesa Cristina Cantero.
El Barça se ha reforzado por las lesiones, estaba en plazo y ha fichado, y bueno, eso las hace un poquito, bueno, a ver por dónde van, ¿no? Creo que va a estar en los detalles. Somos equipos parecidos en muchas cosas, pero quizá ellas con más juventud, eso les puede hacer un arma de doble filo a la hora de que la juventud te vaya muy arriba, o al revés, o que se ponga muy nerviosa.
Cristina Cantero, que definitivamente podrá contar para el encuentro de esta tarde con Hildur, que por lesión se perdió el último partido del campeonato regular. Toda la suerte del mundo para ese Celta Zorca, que el año pasado se quedó a las puertas del ascenso, ascenso que quiere lograr en los próximos 3 días en suelo canario.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cambiamos de argumento informativo en nuestro programa. Tenemos que hablar, cómo no, de esos mundiales de triatlón que arrancan con la prueba de duatlón pasado mañana sábado en Pontevedra y que terminarán una semana después la prueba de triatlón de larga distancia. Unos campeonatos que han sido presentados esta mañana con la presencia, entre otros, del triatleta de uno de los nuestros, Pablo Dapena, del alcalde de la capital de la provincia, Miguel Ancho Fernández Lores, y en donde estuvo también nuestro invitado. Es el director de competiciones de la Federación Española de Triatlón, Jorge García. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que ya está todo listo y dispuesto para una semana. Hombre, me imagino que Pontevedra suele ser una frase hecha, pero va a ser la capital mundial de triatlón en estos próximos 9 días.
Hombre, no me cabe ninguna duda. Pontevedra siempre ha sido una ciudad referente para el triatlón, por sus gentes, por sus ciudadanos y por cómo la ciudad se entrega al deporte. Y no tengo ninguna duda de que va a ser una explosión de deporte durante estos días que marcará un antes y un después de cómo se han gestionado este tipo de eventos a nivel internacional.
Jorge, está ya todo a 48 horas vista del arranque de estos mundiales. Está todo listo, está todo preparado. El comité organizador, me imagino que, bueno, esperando la llegada de triatletas, problemas que pueden surgir a última hora, pero está todo ya dispuesto.
Nosotros, la verdad es que afortunadamente con el equipo humano que hay detrás de todo este gran proyecto no hay ahora mismo ninguna fisura que se pueda entender que sea crítica y todo marcha según el plan previsto. A ver si hoy finaliza ya el mal tiempo que llevamos arrastrando 3 días y nos permite trabajar con normalidad, pero no percibimos ninguna cuestión que podamos decir, hombre, tenemos un problema en esta área, hay que solucionarlo, sino que todo ha ido en orden. Ayer se inauguró la Expo. Hoy a las 12 de la mañana se ha empezado a registrar los primeros deportistas y ese área va todo sobre el plan previsto. Toda la parte de montaje también va sobre el plan previsto y evidentemente nada puede fallar para que mañana se inauguren oficialmente estos campeonatos.
Oye, hablabas de deportistas. ¿Cuántos deportistas vais a recibir y de cuántos países?
Pues son 4.000 deportistas de 53 países. Evidentemente son números que cuando hicimos todas las proyecciones y las previsiones no esperábamos llegar a ellos. Nuestros números eran más conservadores. Quizás al final yo, por mi forma de ser, peco mucho de ser demasiado conservador, pero creo que eso al final nos permite luego trabajar con mayores holguras. Y siempre, bueno, las previsiones estaban en torno a los 3.500, 3.600. el llegar a 4.000 y ser casi unos 1.000 más de media que los dos últimos campeonatos anteriores, hombre, yo creo que es para hablar muy bien de España, muy bien de Galicia y muy bien de Pontevedra, ¿no? Que al final, digamos, el bagaje y el buen hacer de lo que llevamos haciendo todos estos últimos años con grandes eventos, no solo en Galicia, sino en otras ciudades de España, nos permite que tengamos una imagen hacia el exterior, que la gente sepa que cuando viene a España viene a eventos de calidad, y eso es latente. Solo hay que ver el montaje que está desplegado aquí en Pontevedra, lo que se puede ver y lo que se va a ver, y evidentemente estamos hablando de un evento deportivo a otro nivel.
Sin duda, porque es la prueba más cercana en el tiempo. Valórame, háblame de la prueba de este sábado, de la prueba inaugural, de la prueba de duatlón.
Pues al final no dejamos de hacer un copiar y pegar de lo que hicimos en el 2014 y un copiar y pegar de nuestros últimos eventos, tanto europeos como mundiales de duatlón que hemos tenido en España, que por fortuna han sido unos cuantos. Por las cuestiones electorales hemos tenido que variar la agenda de los eventos y hemos tenido que mover la distancia estándar que estaba prevista el domingo al sábado, pero al final vamos a tener un movimiento muy importante de deportistas, casi 1.400 durante el sábado, que se va a concentrar, que por la mañana es la distancia sprint de los grupos de edad, luego a media mañana la élite masculina para continuar con la élite femenina y terminar por la tarde con los grupos de edad estándar. Todo con una configuración de carrera en la élite que todo gira y todo pivota en torno al centro de tecnificación deportiva de Pontevedra, donde las vueltas de bici y de carrera a pie pasarán por el estadio, y eso nos, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer técnicamente para que el espectador lo entienda, lo que está pasando, y para que el deportista vibre con los espectadores en el estadio y en las calles de Pontevedra.
Ojalá que así sea. No es una ciencia exacta el deporte, pero por las previsiones que barajáis en la Federación Española, muchos triatletas, muchos duatletas españoles subirán al cajón, subirán al podio.
Hombre, hay que confiar en que así sea, ¿no? Nosotros, España tiene para este evento, tiene campeones del mundo quitando la cualón, tiene campeones del mundo en todas las carreras. Tiene campeones del mundo en larga distancia, campeones del mundo en el triatlón cross y campeones del mundo en duatlón. ¿Qué más podemos pedir? Emilio Martín tiene que ser, evidentemente hay que animar a todos los españoles, pero si alguien es favorito a la medalla es Emilio Martín, y ahí tiene que estar todo el público de Pontevedra volcado en la calle para animar a los españoles e intentar que cuantos más podamos tener que suban al podium, pues mejor.
Pues dicho queda, el mensaje que envía nuestro invitado Jorge García, director de competiciones de la Federación Española de Triatlón. Estamos ya en plena cuenta atrás para estos mundiales de Pontevedra que comienzan, que arrancan este sábado. Que todo vaya bien, Jorge García, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y más cosas en nuestro condensado programa de hoy. Hablamos de balonmano, de la División de Honor Plata masculina. Estamos en plena recta final de la temporada regular y para este fin de semana nuestros dos representantes tienen comprometidos compromisos. El domingo en Pontevedra el Cisne recibe al Palma del Río, domingo 12:15 de la mañana, y antes, sábado 7 de la tarde en Orrosal, duelo con intereses encontrados. El Atlético Novas, que busca aferrarse a la permanencia, recibe a un equipo que está a puntito de proclamarse matemáticamente campeón de la categoría y por consiguiente ser equipo de Liga Sobal la próxima temporada. Atlético Novas, Balonmano Nava. Entrenador rosaleiro, Isma Martínez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Menudo partidito, ¿no? Ellos a punto de cantar el alirón y vosotros, que no os podéis permitir alegrías si queréis mantener la plaza.
Sí, creo que ellos acabarán subiendo, espero que no sea este fin de semana, y nosotros necesitamos los puntos sí o sí para la semana siguiente tener un compromiso vital en Zarauz.
Ahora mismo tenéis 17 puntos, la salvación, el corte está en los 20, hay una desventaja de 3 puntos que hay que intentar superar en esta recta final, como tú decías, además, con enfrentamientos directos.
Sí, claro, nosotros creemos que los golaverajes van a ser clave y en ese factor pues lo tenemos ganado con todos, excepto con Agustinos, todos los implicados. Y bueno, necesitamos 2 puntitos clave este fin de semana para jugarnos una final la siguiente. O sea, tenemos que afrontar estos puntos como lo que son, que para nosotros son oro, y tenemos que pelearlos.
Claro, en condiciones normales diríamos, el partido del sábado, el partido de pasado mañana, no es partido de mi liga, pero en la situación que está, Atlético Novas no puede regalar nada, y bajo esta premisa, entrenador, ¿qué partido dibujas en tu cabeza para intentar derrotar al líder?
Bueno, nosotros tenemos claves para sacar los puntos. Tenemos que ser un equipo muy agresivo, con mucha intensidad, con muy pocas pérdidas de balón, parando a sus jugadores importantes, haciéndoles daño donde ellos son peores. Y bueno, creo que tenemos bien estudiado el partido, bien trabajado, creo que lo vamos a sacar adelante, la verdad. Creo que los puntos se van a quedar en el rosal.
Miedo me da preguntarte, después de una temporada marcada por las lesiones, si llegas con la totalidad de efectivos disponibles para el encuentro del sábado.
Bueno, pues la verdad es que no, que hemos tenido una inoportuna lesión ayer en el entrenamiento. A ver si Óscar Silva llegara con ese tobillo. Carles Asensio, el pivote, lleva parado 3 semanas y está incorporándose al grupo. Creo que algo nos podrá aportar. Y bueno, la de Trigo, que ya es de larga duración. Pero estemos los que estemos, tenemos que afrontar el partido como lo que es para nosotros y pelearlo, disputarlo e intentar sacarlo juntos adelante.
Y que pueda tener, efectivamente, un final feliz este Atlético Novas, Acanor Atlético Novas, Balonmano Nava, sábado en el pabellón de Rosal, 7 de la tarde. Toda la suerte del mundo, entrenador Isma Martínez, gracias.
Muchísimas gracias.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Son las 15 horas y 52 minutos, tenemos que hablar de ciclismo porque el gabinete de comunicación del Club Ciclista Vigo Rías Baixas ya nos ha adelantado la formación de este equipo ciclista que va a competir el sábado en la Clásica de Pascua, la prueba que se disputa en Padrón, en la localidad coruñesa de Padrón, y que va a servir para inaugurar el calendario amateur de Galicia. Los jefes de fila del Rías Baixas en esta prueba de 125 kilómetros de recorrido y con 6 puertos de montaña puntuables serán Samuel Blanco y Carlos Cobos. Va a por todas el Rías Baixas en esta prueba, en esta clásica de Pascua. Se celebra en Padrón. La salida está prevista para las 2 de la tarde de pasado mañana, el sábado. La llegada en torno a las 5.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Regreso al fútbol, en este caso para hablar de la tercera división. Quedan 5 jornadas para que termine la temporada regular y la cuarta plaza no puede estar más abierta. A falta de 5 jornadas, Alondras es cuarto con 55 puntos, Choco quinto con 53, por detrás de los de Redondela, Centro de Deportes Barco y Unión Deportiva Ourense con 52, Arousa, que todavía no se puede descartar matemáticamente, con 51, y por delante este fin de semana, menudos 2 partiditos este sábado. En Asomozas, a las 6 de la tarde, juega el cuarto, juega el Alondras, y una hora antes en Redondela, el Club Deportivo Choco recibe al líder, al Racing de Ferrol. Entrenador choqueiro, Gonzalo Fernández. Gonza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Menudo partidito. Llega el líder y si queréis dar caza a Londres, no queda otra que intentar la victoria.
Sí, evidentemente, partido complicado, pero partido muy, muy bonito, la verdad. Un partido que llegamos a una dinámica muy buena, que llegamos a dos puntos de algo que no nos esperábamos y que ahora mismo pues vamos a intentar competir lo mejor posible, como estamos haciendo en casa. Si podemos con la racha o con la dinámica de no conocer la derrota en todo el año en casa, sabiendo que es muy complicado, pero ya te digo, con mucha ilusión.
Dos puntos os separan de la Londres con cinco jornadas por delante. ¿Es una diferencia salvable?
Sí, claro, con cinco partidos faltando en tercera división, sabiendo lo que cuesta ganar los partidos y lo que cuesta sacar puntos en esta categoría, claro que es salvable. Complicado también, porque la Londres también está en una dinámica muy buena. Al final, la Udo también está ahí peleando. Barcos son muchos equipos en muy pocos puntos. Sabemos que va a ser complicado, pero lo vamos a pelear hasta el final, a ver hasta dónde podemos llegar.
¿Tú eres de los que te fijas o focalizas toda tu atención en el siguiente partido, que para vosotros es el de pasado mañana sábado ante el Racing de Ferrol? ¿O le das muchas vueltas al calendario? ¿Es mejor para nosotros, peor para ellos? ¿Aquí podemos puntuar o aquí ellos pueden perder?
No, porque yo creo que al final tienes que focalizarlo solo en el partido que tienes, en el siguiente partido, porque no sabes cómo va a ir, cómo vas a acabar después de ese partido, si vas a tener tarjetas, si vas a tener amonestados, si vas a tener lesionados. Entonces lo mejor es no hacerse idea, porque además de todo eso, tú crees que vas al campo del último, del penúltimo, y dices, bueno, aquí en teoría es fácil o sacar puntos. No, sabes que con cualquier campo es muy complicado sacar los puntos. Entonces, eso, intentar hacer lo mejor posible esta semana o dentro de los días con el Racing, y después ya pensar el miércoles contra la Udo, que van a ser dos partidos muy complicados.
Recibís al Racing de Ferrol, que es un equipo de tercera, pero construido para intentar el ascenso a la segunda división B. ¿Qué encuentro, qué partido te imaginas este sábado, o cuál es el partido que a ti te gustaría que jugara el Choco?
Pues a mí me gustaría que el Choco diese la versión que lleva dando en casi todos los partidos este año en casa, en Santa María. Somos un equipo que bueno, que hasta ahora no sabemos lo que es perder en Redondela, entonces eso significa que hacemos muchas cosas bien. Evidentemente sabemos que el partido contra el Racing es un equipo que te tensa, que te tiene en vilo los 90 minutos de partido, que te obliga a hacer las cosas muy bien para poder sacar algo, de ahí que vaya líder en la categoría. Pero ya te digo, creo que eso, que disfruten, que nos lo pasemos lo mejor posible, porque eso significa que el Choco está cómodo y de ahí que podamos sacar el mejor resultado posible.
Pues es sin duda el partido de esta jornada 34. El quinto recibe al líder, el Choco recibe al Racing de Ferrol, sábado en Santa Mariña, 5 de la tarde. Toda la suerte del mundo para los tuyos, Gonza, muchas gracias.
Muchas gracias.
El año que viene me mandan a hacer un partido a pie de campo. Señor Tebas, tengo que hacer las preguntas que me digan...
No, yo no digo las preguntas. Tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Bueno, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Y atención a esto, que es muy importante. Horarios de la próxima temporada. Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
Es una idea que tiene el presidente de la...
Porque vamos a comenzar con una noticia que acaba de conocer Antonio Ruiz. Antonio,
sí, que he confirmado. Estaba todo...
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena
COPE. De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Poquito más de un minuto nos separan de las señales horarias de las 4 de la tarde. Una previsión para este condensado, repleto fin de semana de actividades deportivas. Hoy en el Pazo de Castrelos de Vigo, recepción a los equipos participantes en la Euroliga 3 de baloncesto en silla de ruedas. Una competición que arranca mañana viernes, una competición en donde participa el Club Deportivo Iberconsa Anfib. Repito, recepción oficial a los participantes a las 20 horas de hoy. A partir de mañana, en el pabellón de Navia, comienza la competición en donde Iberconsa Anfib espera conseguir el segundo título continental de su historia. Pues así, hablando de baloncesto en silla de ruedas, donde España es una potencia, llegamos al final. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estevez. Mañana más y esperemos que mejor. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.